Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a Voces del Mundo, este programa de política internacional que va de lunes a viernes 22:30. Hoy les pido que se queden porque tenemos un programa súper especial, con una invitada enorme, diría yo. Pero bueno, no les quiero adelantar nada. Quiero que sepan que estamos en Voces del Mundo, un programa de política internacional en el que buscamos ahondar en las principales noticias del mundo y siempre le damos, tratamos de darle una mirada alternativa. Hoy estoy acá con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma. Buenas noches a todos los oyentes. También con yo mismo con expectativa por la entrevista que vamos a tener en unos minutos y también porque han sucedido y están sucediendo cosas muy fuertes y muy interesantes en América Latina.
Exactamente. Yo estoy muy emocionada con la invitada de hoy, Néstor. Bueno, paso a darle el teléfono 52750770. Si me trago un poquito, es de la emoción. Y quiero decirles también que pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook. Es Voces del Mundo, a través de Twitter, @vocesmundo_r-cooperativa. Y también les quiero comentar que siempre leemos los mensajes, escuchamos los mensajes. Últimamente, como hemos tenido tantas noticias y tantas notas, estamos un poquito debiéndole a los oyentes sacarlos al aire o contestarles las preguntas, pero les pedimos un poco de comprensión porque la verdad es que se aceleran los tiempos y muchas veces no hay tanto como para dar. Tenemos que dar las noticias y no tenemos tanto tiempo para poder difundir lo que nos escriben o nos van diciendo. Bueno, basta de prolegómonos. Decimos simplemente que este programa sale por Buenos Aires, la capital de Argentina, y también por Sputnik. Quienes quieran escucharlo a través de Internet pueden hacerlo entrando a mundo.sputniknews.com. Ahí van a encontrar todos nuestros programas desde abril del 2016 en adelante y, por supuesto, este que ya les comentamos va a ser un programa de lujo. Lo van a poder escuchar cuantas veces quieran. Néstor, ya mismo te propongo dar una vuelta al mundo.
Vamos entonces.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, una de las noticias viene de Brasil. El expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, fue condenado a 15 años y 4 meses de prisión. Ustedes recordarán seguramente a Eduardo Cunha, que fue en su momento el presidente de la Cámara de Diputados y fue quien empujó el impeachment contra Dilma Rousseff y por el cual ese país terminó con un gobierno prácticamente de facto a cargo de Michel Temer, que era el vicepresidente de Dilma. Más o menos los acontecimientos fueron de esta manera. En diciembre del año pasado, del 2015, en realidad, se sabía que el señor Cunha había recibido coimas porque un banco suizo declaró que tenía escondido 5 millones de dólares y sabía que era de un dinero ilegal. Entonces la comisión de ética del partido quería avanzar en una investigación. Según lo que votaban los diputados del PT, esa investigación iba a avanzar o no. Efectivamente, los diputados del PT por presión popular y también por decisión del presidente Ruiz Falcón, aunque había algunos que no lo querían, decidieron seguir adelante. O sea que la investigación contra Eduardo Cunha siguiera, y él ahí, el 2 de diciembre de 2015, muy rápidamente dijo: esto va a costarle el impeachment a Dilma Rousseff. Y así fue. Se desató un odio misógino también en Brasil, y a partir de ahí se avanzó todo el año 2016, ustedes saben, y finalmente se consumó esa injusticia. Lo que sabemos hoy es que Dilma Rousseff en realidad no tiene ningún delito cometido. Sabemos que fue apartada por un problema administrativo, y en cambio sí, ese Eduardo Cunha fue condenado a 15 años y 4 meses de prisión.
Nos quedamos en América Latina porque hoy ha sido un día particularmente difícil, tenso, en la República Bolivariana de Venezuela. El Tribunal Constitucional, que es el Poder Judicial de Venezuela, asumió el rol legislativo a partir de lo que consideró un desacato por parte de la Asamblea Nacional. Esta última, que es el poder parlamentario, como sabemos, está manejado por la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Hay un divorcio total entre lo que es el poder legislativo, por lo tanto, y el poder ejecutivo que preside Nicolás Maduro, y en este desacato el tercer poder, en realidad en Venezuela hay más que de tres,
hay cinco poderes,
pero sí, el poder constitucional asumió el rol legislativo diciendo que la Asamblea estaba actuando en desacato con Maduro. Bueno, esto desató una violencia en las calles de la derecha venezolana y, lamentablemente pero previsiblemente, con mucho apoyo de la derecha latinoamericana, particularmente de Perú, de Argentina y de Brasil. De este Brasil, Telma, que vos recién nombrabas, lo que es la clase dirigente brasileña, ¿no? Con Cunha, con Temer y demás, son los que, junto con Pedro Pablo Kuczynski en Perú y el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, llevan la ofensiva contra el gobierno de Maduro.
Sí, efectivamente, lo del desacato tiene cierto sentido porque voy a decir dos cosas, es un poco largo para explicar, pero voy a señalar dos cosas. Una tiene que ver con que en el estado de Amazonas se comprobó que había fraude electoral, uh-huh, y se pidió a la Asamblea Legislativa que volviera a realizar las elecciones en ese estado. Esto nunca lo hizo, y bueno, de ahí viene el tema del desacato. Y el otro tema que realmente es preocupante es que fue la misma Asamblea opositora la que le pidió a la OEA, a Luis Almagro, que hicieran una intervención en el país con la Carta Democrática, ¿no? Esto no va. Ahora, como vos decís, Néstor, los países que tienen gobiernos de derecha, como Perú, Brasil, Argentina, están a la cabeza de esta embestida contra Venezuela. Desde ya, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que ya estamos diciendo, él es el que está hablando de autogolpe, en realidad, el que decidió asumir las facultades legislativas no fue el Ejecutivo, fue el Poder Judicial, o sea, no tiene nada que ver con Maduro. Y por otra parte, me parece que lamentablemente, esperemos que me equivoque, pero lamentablemente esto puede tener una repercusión en las elecciones del domingo en Ecuador, ¿sabes? Porque la campaña de Guillermo Lasso, que es el candidato de derecha, el banquero, el que va a traer el neoliberalismo otra vez en Ecuador, ha basado su campaña en el antibolivarianismo, uh-huh, o el antimaduro, o el antichavismo, y lo que ha sucedido en Venezuela le da pauta para decir, hoy Guillermo Lasso está en el cierre de campaña justamente en Ecuador, y le da pie para decir, cuidado ciudadanos, que puede venir este régimen totalitario a Ecuador, ¿no? Cuando en realidad sería muy bueno, pienso yo, si Luis Almagro, por ejemplo, hubiera tenido la misma actitud con respecto a Brasil, por ejemplo, o con respecto a lo que sucedió con Paraguay, cuando la Asamblea Legislativa prácticamente echó a Lugo de un día para el otro. Uh-huh. Sin embargo, en esos momentos se mira para otro lado, ¿no? La situación en Venezuela es complicada, no lo vamos a negar, esperemos que se resuelva de la mejor manera, pero de hecho Estados Unidos, la Unión Europea y los países que tienen gobiernos de derecha en América del Sur están acercando al gobierno de Nicolás Maduro.
La voz invitada.
Bueno, Bueno, Néstor, llegó la hora de hablar con nuestra invitada. Voy a decir que es una militante y una defensora de los derechos humanos argentinos. Es alguien que nos llena de honor, que nos llena de orgullo, y sabemos que no solamente a los argentinos, sino que es un ejemplo mundial. Ella es Nora Cortiñas, es cofundadora de Madres de Plaza de Mayo y posteriormente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Es psicóloga social, profesora en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y titular de la Cátedra de Poder Económico y Derechos Humanos. Nora, infinitas gracias por estar acá con nosotros. Para nuestro programa es como un galardón tenerte acá.
No, yo estoy muy contenta de que me hayan invitado, y además este reencuentro con viejos amigos. Bueno, a Restivo lo conozco desde que tenía pantalón corto.
Desde que era chiquitito.
Chiquitito era, sí. Y ahora lo veo y yo digo, capaz que tiene hijas con novio.
Tengo un hijo varón que todavía no tiene novia.
No le dice.
Eso es lo que pasa, ¿viste? Pasaron muchos años y imagínate 40 años que estamos en la plaza, las madres. 40 años.
Exactamente.
Toda una vida.
Y hoy también estuvieron, ya vamos a hablar de eso.
Sí, sí.
Estás muy viajera y sí, como siempre, Nora, siempre tan guapa. Y la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con Malvinas. Nosotros, sí, el día que ustedes viajaban, que estaban en el sur, hablamos en Voces del Mundo con Pérez Esquivel, que tuvo la amabilidad, sí, de hablar con nosotros, nos contó la perspectiva, la idea del viaje. Después hablamos con Ernesto Alonso, ya estando, sí, en las islas, sí, y contó que lo habían tratado muy mal. Ahora tenemos a vos en el regreso. Sí. Y quisiera, bueno, que cuentes un poquito.
Mira, en realidad fue muy solapado ese trato malo, en el sentido de que desde luego no nos quieren nada. Esa gente vivió mal informada, además. Pero bueno, nosotros habíamos rechazado la guerra. Las madres fuimos el primer movimiento de derechos humanos que rechazó la guerra y que se solidarizó cuando recién empezaba el primer día con las madres de los chicos argentinos y de los que iban por Inglaterra. O sea, lo hicimos del primer momento como madres, ¿no? Y allá, claro, allá nos esperaron con unos carteles que en las vidrieras de los negocios que decían, vienen por diálogo y les decimos que no hay diálogo posible si persisten en la soberanía. Cosa que es un disparate. Ahora, esa gente que vive ahí, muchas fueron plantados ahí, traídos de otros países y puestos ahí. Hay pocos habitantes. Lo que sí hay muy grande ahí es una base militar increíble, con más de 2.000 hombres, ¿no? Muy equipada,
sí,
no sabemos cuál será la finalidad de ese equipamiento, ¿no?
Es una base de la OTAN, aparte.
Sí, una base de la OTAN. Y además, la gente se ve que fue advertida de no salir a la calle. No había ni siquiera en un supermercado común como hay acá, donde vas a comprar lo mismo ropa que verdurita, que leche, que no había nadie de los habitantes.
O sea, ustedes no podían hablar, no tenían contacto con nadie.
Con nadie, y la poca gente que veíamos estaba muy callada y como asustada, así de mejor que no le habláramos. Los chicos jóvenes que fueron en esta comisión de la Comisión Provincial de la Memoria, como salieron los pibes a la noche, iban a algún bar, tuvieron oportunidad de estar en contacto con jóvenes, donde fueron bien atendidos y, ¿no? Allí lo que tienen permiso es para emborracharse. El permiso del pueblo, ellos si viven borrachitos, ese gobierno de que nunca reconocemos, ¿no? Y no reconocimos ahí,
sí, sí.
Es un gobierno colonial que son los usurpadores.
Sí, estamos hablando con Nora Cortiñas, ¿no?, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, una dirigente histórica del movimiento de derechos humanos en la Argentina, y hablamos de Malvinas porque recientemente con otros dirigentes de derechos humanos, con la Comisión de la Memoria, visitó las Islas Malvinas. La fortaleza militar de la OTAN, por supuesto, no se puede acceder tan fácilmente, pero ¿pudieron ver algo de esa parafernalia? ¿Pudieron acercarse?
No, fuimos a ver los lugares donde se desarrolló la guerra, donde murieron, cayeron los pibes nuestros, donde vimos los lugares donde los estaqueaban y los torturaban los militares argentinos, sí, que tendrían que haber ido como padres de esos chicos, protegerlos, ayudarlos a sobrellevar esa situación no imaginada por estos pibes de 17, 18 años, 19, 20, ¿no? Sí. Que los sacaron de los provincias sin instrucción, sin ropa adecuada, los sacan de provincias cálidas y los llevan a 15 bajo cero, 10 bajo cero, sin la ropa adecuada, sin las armas adecuadas tampoco. Y esos militares que acá estaban torturando, matando, cometiendo el genocidio, esos mismos los llevaron a esa situación tan terrible que vivieron. Nosotros en realidad fuimos, el primer motivo era rendir homenaje a todos, porque en realidad fuimos a los dos cementerios, a este de Darwin, donde están los pibes nuestros, donde hay unas lápidas en esas tumbas que dicen solo Dios conoce tu nombre. Nosotros que vivimos en Argentina el dolor de las tumbas NN, y aunque hay un grupo de padres de estos pibes que dicen que las tumbas de ellos no tienen nada que ver con las tumbas NN nuestras, bueno, un error que están cometiendo, siguen también con la mala información, o a lo mejor muchas familias eran los que aprobaban el terrorismo de aquí.
Claro, o sea, vos lo que querés comentar es que, lo aclaro simplemente porque este programa se escucha a veces más allá de la Argentina, sí. Es decir, que muchos de los NN que están en Isla Malvinas, que no se sabe quiénes son, argentinos, ustedes dicen, bueno, nosotros, o sea, nosotros acá es las Madres de Plaza de Mayo, también tenemos, en nuestros casos, no sabemos dónde están nuestros hijos. Claro. Y hay, vos decís que hay padres que se niegan,
claro,
a aceptar eso.
Un 80% sí. De los padres de los pibes muertos que aceptan que venga la Cruz Roja para identificar esas tumbas. Ajá. Que es, te muestra que ese 20%, bueno, no quieren entender que los mismos que acá cometían el genocidio son los que llevaron a estos chicos y no los cuidaron como debían cuidarlos. No en el sentido de lo que es la guerra, protegerlos en el sentido de lo que hace la humanidad. Los pibes tenían hambre y a 14 kilómetros de este último lugar de lucha había comida para todos, para que nadie se muriera de hambre. Sí, sin embargo, algunos se murieron de hambre. Uh-huh. Otros se murieron de frío, porque cuando salían a buscar comida, por ahí robaban una latita de atún de una de las carpas, ¿no? Les hacían hacer un pozo en esa tierra árida y dura, y los metían solo con la cabeza afuera, toda la noche recibiendo esa helada infernal, y desde luego al día siguiente o aparecía muerto o con una enfermedad y que no pudieron salir,
sí,
de esa
con
situación.
Mutilaciones, seguro.
Sí,
vos
terrible.
Sabes que el que cuenta muy bien esto es el libro de Edgardo Esteban, Iluminados,
sí, sí,
por el Fuego, cuenta no solo los padecimientos, sino esto que vos decías, que ellos mismos con sus propios ojos, estando muertos de hambre,
sí,
una vez que fueron que los cuidaron más los ingleses cuando,
sí,
cuando
sí,
ellos se rindieron, tuvieron que rendirse y estaban por supuesto muy 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 tristes por esa rendición, que los trataron mejor los ingleses y
sí,
que
sí,
llegaron a un galpón inmenso donde había de todo, pero un galpón con cosas,
sí,
argentinas,
sí, sí,
dulce de batata,
comida
abrigo,
sí.
y que estaba ahí almacenado y que a ellos se lo rechazaban, ¿no?
Sí, sí.
O sea, como casi
por
un sadismo.
Por eso nosotros decimos que estos chicos son doblemente héroes. La familia se enoja porque dice que no es lo mismo ellos que nuestros hijos, estas turmas de nene, están en un error. Algunos habrán apoyado la dictadura esta cívico-militar, eclesiástica y económica, seguramente, o serán familia también algunos de militares, pocos, porque en realidad trajeron a chicos muy pobres.
Seguro.
De las provincias. Hay una documental donde muestra a esas madres y padres esperando, como diciendo, esperando que volvieran sin información, y mostraban la humildad que tienen y el dolor tan profundo, igual que el nuestro, desde luego. Y nosotros no fuimos a abrir tumbas, nosotros fuimos a hacer un homenaje. Y te digo que para nosotros son doblemente héroes. Uh-huh. En el sentido de que fueron llevados a ese lugar inhóspito sin la preparación necesaria. Sí. Y para pasar esta pena. Uh-huh. Y algunos que no volvieron. Y decir que hay más soldados suicidados acá a la vuelta de esa guerra, más de 600 hay inclusive, más que los muertos en esa guerra tan ingrata. Sí. Y así que por eso digo que, no sé, ese recibimiento que nos hicieron en el aeroparque, ese ataque a Adolfo Pérez Esquivel.
¿Cómo el ataque?
Eso claro, cuando volvieron, cuando regresaron.
Cuando volvimos, bajamos del avión y había un grupo de que se decían padres de los soldados muertos. No eran todos padres y madres.
No, fue claramente una provocación.
Una provocación, además, de tono fachista.
Sí, sí. Como tantas otras que han habido estos días, otras. Porque se junta el aniversario.
Sí.
De golpe.
Sí, es claro.
Los 35 años de la Guerra de Malvinas.
Y hace 10 años había empezado un juicio y está parado. Porque realmente habría que también meter en bajo un juicio y meter presos a muchos de esos militares que dejaron morir a los pibes. Entonces, esta es la realidad. La gente tiene que entender que qué mejor que nosotros hacerle un homenaje a esos jóvenes. Con el sentimiento, los que fuimos somos todos militantes de derechos humanos. El pañuelo mío me lo arrancaron, el uno que pegamos, pero de tela, ¿no? Pusimos en los lugares donde habían sido torturados los pibes por los militares argentinos. O sea, ni siquiera había una acusación de a que sí, ellos sí. Habían sido, claro, sino claro. Lo fuimos a decir abiertamente. Los militares argentinos torturaron, estaquearon, maltrataron a los propios pibes argentinos.
A 35 años de lo que se van a cumplir dentro de poquitos días, del 2 de abril del 82, estamos hablando con Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, de Línea Fundadora, que estuvo en las Islas Malvinas recientemente. Nora, ¿cómo ves lo que está haciendo el gobierno de Macri respecto de Malvinas? ¿Han tenido oportunidad en el viaje?
Hoy estuvimos con la doctora Malcorra.
Con la canciller.
Con la canciller. Bueno, sí, no, las explicaciones estuvo muy correcta atendiéndonos, pero no había muestras de un interés de proseguir con la premura que necesitaríamos, ¿no? Para que se aclare nunca más una guerra, pero sí tratamiento diplomático y saber que la soberanía es imprescindible. Tienen que ser reconocidas estas tierras como argentinas. Así que, bueno, seguiremos. Fuimos bien atendidos.
Nora, ¿hablaron del acuerdo del 13 de septiembre que se firmó ella con el canciller británico y que prácticamente ceden una cantidad de prerrogativas al Reino Unido?
Sí, yo llegué un poquito más tarde. No, el tema no sé si fue tratado, pero creo que sí. Creo que todos los temas fueron tratados. Yo llegué un poquito más tarde porque hoy es jueves, día de la plaza.
¿A la reunión asistieron todos los que viajaron a Malvinas? ¿O?
Sí, sí, sí. Me faltó alguna persona porque tenía que trabajar y no
¿Y pudo fue a pedido de ustedes o la propia
sí,
canciller?
Sí, no, cuando salíamos para Malvinas se pidió una entrevista que no estaba la canciller. Fueron varias personas que componían este grupo de viaje y entonces dijeron, bueno, cuando vuelvan los va a recibir la doctora Malcorra. Ahora volvimos, llamamos y pedimos este horario, este turno, porque queríamos informar y que no hubiera malos entendidos, ¿no? Todos fuimos con una buena voluntad, todos volvimos con un dolor profundo de ver esas tierras que castigaron tanto a los jóvenes. Y también por eso digo que hemos ido al otro cementerio y también hicimos un homenaje. Creo que hay que seguir y creo que ahora, este 2 de abril, quizás esté más incentivada la memoria. Nos parece que este viaje nuestro ayudó a volver a despertar este interés del pueblo argentino para ir sabiendo un poco más de lo que fue esa guerra y del dolor y de las pérdidas que tuvimos.
Exactamente. Bueno, estamos hablando con Nora Cortiñas. Justamente en este momento se cruzan varios aniversarios. Uno se va a cumplir el domingo 2 de abril, que justamente son 35 años del inicio de una guerra que, como dice Nora, muchos argentinos no queríamos y no apoyamos, y justamente fue la dictadura militar la que lo llevó a cabo. Sí. También se cumplieron, este 24 de marzo que pasó, se cumplió 41 años de la dictadura militar y se cumplen 40 años del inicio de las marchas de las Madres de Plaza de Mayo, hoy jueves.
El 30 de abril cumplimos 40 años del primer día que vino el primer grupo de madres, 14 madres, y bueno, 40 años es una cifra que ya habrían tenido que abrir los archivos. Es hora que abran los archivos, es hora que los jueces abran sus gavetas y digan a quién entregaron en falsa adopción a los bebitos que le apropiaron de sus madres embarazadas y cautivas. Es hora de que recuperen su verdadera identidad alrededor de 400 o 500 jóvenes. Es hora de saber, de saber toda la verdad.
Exactamente. Bueno, Nora, quédate con nosotros, por favor, que vamos a seguir esta charla.
Bueno.
Voces del Mundo en redes sociales. @ Voces Mundo y @ Sputnik Mundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, @r-cooperativa.
Bueno, estamos con Nora Cortiñas, militante defensora de derechos humanos, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo y de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ella es doctora honoris causa por la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica y también de la Universidad de Salta. En el 2012 la Universidad de Buenos Aires la distinguió con el mismo galardón. Nora, para cerrar lo que hablábamos antes de Malvinas, quiero comentar que vamos a invitarlos a la mesa de coincidencia de Malvinas, así se llama, el domingo 2 de abril a las 3:30 en Plaza de Mayo. Convocan los excombatientes de Malvinas, entonces el domingo 2 de abril, 3:30 de la tarde en la Plaza de Mayo.
Hola, buenas noches para el programa de Telma Luzzani. Quería decirle que nunca la puedo escuchar en este horario, pero siempre en diferido y eternamente agradecida. Es una ubicación en el mundo, es una apertura de cabezas. Bueno, mucho ánimo, muchas gracias, muchísimas gracias por lo que hacen.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, si nos quieren llamar, pueden hacerlo al 52-75-0770.
Nora, ¿cómo estás viendo este momento de la Argentina? Hablábamos recién de la política del macrismo hacia Islas Malvinas, pero en general la política del macrismo en derechos humanos, la situación económica. Vos das clases de economía en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuál es tu análisis de lo que está sucediendo hoy en la Argentina?
Bueno, después de seguir el día a día, hemos retrocedido en este año y estos meses 20 años, lo menos. Se ha producido con medidas económicas y sociales del gobierno mucho dolor, la pérdida de trabajo, los despidos, ya digo masivamente, ¿no? hay una cifra de despedidos que nos asusta, nos preocupa, desalojos. Hay un trato para la historia de la lucha por los derechos humanos que día a día se quiere deteriorar, se quiere tergiversar, ponen en duda toda la lucha de estos 40 años. Es lamentable, porque la historia no la puede borrar nadie. La historia existió, está en los archivos que pedimos que se abran permanentemente. La historia está escrita, y está escrita en las venas del pueblo argentino. La historia nuestra, nadie va a poder tergiversarla. Cuando dicen que acá hubo una guerra sucia, ya sabe el pueblo argentino que no es verdad, que acá hubo un ejército de ocupación de su propio pueblo, avasallando todos los derechos humanos, que acá las torturas fueron infinitas, hasta se torturó a bebés, torturando, poniéndolo arriba del papá y poniéndole la picana al padre para que le llegara al bebé. O sea, aberrante, ponerle a una mujer una cuchara de metal en la vagina y ponerle la picana ahí. O sea, todas las aberraciones que solo las conocíamos de los nazis, acá se cometieron. Y después desaparecer a las madres que buscaban a sus hijos. El caso de Esther Careaga, de Mari Ponce de Bianco, de
Azucena,
y otras madres de presos políticos en ese momento. O sea,
luchadores, ¿no? Como las dos monjas francesas.
Las dos monjas francesas, esos familiares que se reunían ahí en la iglesia Santa Cruz. Todo se hizo, todo lo peor, y se trató de humillar al pueblo permanentemente. Entonces no se puede olvidar esa dictadura, no se puede perdonar. Hay que seguir luchando para que haya justicia.
Las clases que dictás en la Facultad de Ciencias Económicas tienen que ver con el poder económico y los derechos humanos. ¿Qué pasa con ese poder económico? ¿Se alcanzó una conciencia en el pueblo argentino de la responsabilidad que le cupo a la clase dirigente, a la élite empresaria? Y en todo caso, ¿cómo está hoy, si también hay retroceso el tipo de gobierno que tiene hoy la Argentina?
Quizá no, la población quizá no percibió todo el daño que se hizo durante esos años del terrorismo Estado. Uno de los daños fue la deuda externa. Uh-huh. Cuando empieza la dictadura debíamos 6.000, 7.000 millones de dólares. Cuando termina debíamos casi 50.000 millones. Y la plata que se pedía era para armar los campos de concentración, de tortura, de muerte, para pagarle extra a los genocidas que torturaban a nuestros hijos e hijas, para armar toda esa parafernalia de que fue el horror día por día acá en este país. Luego se siguió pidiendo dinero para hacer el mundial, para tapar todo el horror que habían cometido, ¿no? Y después, sí, después también lo de las Malvinas, que tiene que ver con ese camino de los genocidas a esta deuda externa que no solo que no se terminó de pagar, sino que ahora, en este año último, se aumentó de una manera que hasta es de temeridad. ¿Quién va a pagar? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Esa deuda infernal.
Exactamente, cuando vos hablabas de 50 mil millones, estaba pensando que hoy estamos ya, creo, no sé, en estos 90 mil millones.
No,
creo.
Más.
¿Durante el macrismo?
Ahora sí.
Ah, durante.
El macrismo no llega. Sí, si sumás todo lo que va a ser en el 2017, porque se sigue emitiendo, de hecho, de eso, más deudas provinciales, ahí puede ser que estemos cerca. Yo tenía una cifra cercana a los 70 mil, pero.
Mucho más se debe.
En cualquier caso, nunca, o sea, nunca había pasado en la Argentina que en un año y medio un gobierno se dudara tras semejante nivel.
Y además, lo
día
que vos
por
decís,
día, además, que no se ve en obras
nada
y en un avance, nada absolutamente, ¿no?
Claro, y además lo que vos decías del retroceso, vos decías 20 años de retroceso en todo lo que tenga que ver con desocupación, en medidas económicas, y yo creo que también un retroceso en el tema de el avance, no solo contra los genocidas, sino en la investigación de las actuaciones de los civiles del empresariado. Sí, sí. Yo creo que justamente uno de los frenos que se ha puesto con el gobierno de Macri es seguir avanzando lo que esa misma clase que está hoy en el poder hizo hace 40 años atrás.
Además, los juicios día a día se van espaciando. Antes era todos los días, ahora de 3 veces, 2 veces por semana. Cada vez hay menos presupuesto. Entonces, de cualquier manera, en vez de avanzar y acelerar para que se pueda juzgar a todos los genocidas, mientras tanto se mueren madres, padres. También se mueren los genocidas, claro. No llegan nunca a purgar los crímenes que cometieron. Todo eso, viste, el deterioro...
Incluso la aparición de nietos también se frenó muchísimo. Ya, antes aparecían, cada 2 o 3 meses aparecía un nieto recuperado, ahora hace un montón que no aparece.
Bueno,
ningún...
nunca el Estado puso empeño ni hizo ninguna comisión para buscar a los nietos, estos que se buscan. No hicieron nunca un esfuerzo. La justicia no hizo nunca un esfuerzo, porque si no, no hubieran pasado estos 40 años y hay jóvenes que no conocen su verdadera identidad y otros que fueron apropiados y que nunca se pudo aclarar su verdadera historia. Pero esto es así, que la justicia acá estuvo muy pasiva y no se preocupó. El trabajo de las abuelas fue un trabajo excepcional. Seguro. Y también ahora el presupuesto que se necesita para seguir con los trámites de búsqueda también requieren un presupuesto.
Vos citabas recién a las abuelas, ¿no? Tanto como las madres, las abuelas son una organización de reconocimiento y de fama también ganada a nivel mundial, ustedes como madres también, pero hay otras situaciones en el mundo que has recorrido, ¿no? Últimamente has estado recientemente en el Kurdistán, donde también hay mucha gente que ha sufrido la represión de todo ese pueblo sin nación. Sí, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito cómo fue esa experiencia?
Yo estuve, ya hace como 8 años más o menos, estuve de la mano de Alejandro Haddad, un joven que falleció el año pasado a los 35 años y que decidió hacer una película también con Nicolás, que trabajaron juntos, una historia...
Perdón. La que se llama Pañuelos de la Historia es el documental.
Pañuelos para la Historia.
Sí, se llama Pañuelos para la Historia, es un documental, no sé, supongo que se podrá ver por internet.
Por internet, sí. Es la historia paralela de las madres kurdas con nosotras, con las madres de Plaza de Mayo. Es una historia muy dura porque los kurdos hasta el día de hoy son perseguidos por el gobierno turco. Pero una persecución terrible. Ellos habitan en 4 países, en Irak, Irán, Siria
y Turquía.
Y Turquía, ¿viste? Y son perseguidos, bombardeados sus ciudades. Es algo tan disparatado, ¿no? En el mundo siglo XXI. Que sigan con esa búsqueda del mal, de matar y de matar y de matar, ¿no es cierto? Así que, bueno, la película es una película que muestra y hay testimonios de esas madres, testimonios terribles.
¿Las madres, perdón, ahora buscan víctimas de guerra o también estuvo la práctica de desaparición forzada de
personas?
Bueno,
no es la práctica de la desaparición forzada de personas, no, es la víctima de esa guerra. Sí. De esa guerra que sigue y sigue.
Y vos estuviste, decís, en una de las partes de Kurdistán, que era la parte de Turquía.
Diyarbakir. Ajá. Diyarbakir, un parecido, me puedo equivocar en...
En Turquía.
Y tuviste entrevistas con las otras madres.
Sí, hicimos la película juntas, recorriendo zonas antiguas que tienen 2000 años, unas cuevas, montañas, todo muy antiguo, ¿no? Y con costumbres que no son todas las nuestras, ¿no?
La experiencia de las madres se ha replicado mucho en América Latina, ¿no? Por los desaparecidos de nuestra región.
Sí.
Pero fuera del territorio latinoamericano, bueno, está el caso de las madres kurdas.
También estuve en Argelia, estuve también en la zona de los saharauis.
Ah, qué interesante.
También con las madres. Yo estuve con madres este año pasado de Serbia, toda la zona esta de los Balcanes. También sí. Las madres también tienen su sufrimiento, son diferentes las situaciones, la muerte es, no son desaparecidos, sino es una muerte por ataque permanente, ¿no?
De un ejército enemigo, digamos,
sí.
No inclusive, es del mismo país.
No, inclusive en Serbia, en el año, creo, 95, eran los propios serbios, es como acá, como el ejército de ocupación que hubo acá,
nuestro, claro.
El mismo ejército serbio entrar y atacar a la misma población.
O sea que el modelo de las madres de Plaza de Mayo sirvió como un ejemplo para madres,
sí,
de otros lugares, otros países del mundo, para hacer valer para, el tema de los derechos,
claro,
humanos.
La lucha es la misma, y aún cuando el idioma no era, nos pudimos comunicar digamos, con el corazón, con la mirada, con el abrazo, ¿no? Teníamos, sí, traductor, pero también, ¿no? Lo mismo te digo con los saharauis, que es un pueblo perseguido por el reinado este
de Marruecos. Hemos tratado mucho ese tema aquí en nuestro programa.
Ah, sí, terrible. ¿Sí? Ahí yo les digo que inviten a Salem Bakir, que es del Frente Polisario.
Estuvo acá en el programa,
ah,
sí.
Ah, sí, extraordinario este hombre. Y que cuentan la verdadera historia. Yo estuve en el borde del muro, no es muro, sino el lugar donde señala todo con minas. Ese muro imaginario es todo un... Ahora hay un cantero ahí que está plagado de minas,
sí.
Donde se ponen los países de Europa, los chicos de escuela, hacen flores de plástico, de materiales que los puedan poner ahí a la intemperie, ¿no? Son 2.740 kilómetros de muro, ¿no? O sea, uno dice basta de muros, siguen construyendo día por día. En Palestina, Israel también. Ahora Trump sigue haciendo muros. Ya había uno que dividía con México, ahora está haciendo otro, ¿no? Hay una agresión de ese tipo de odio hacia otros pueblos, ¿no es cierto? Muy, muy profunda. Y por eso yo digo siempre, siglo XXI, y no podemos concebir que haya tanta muerte como la persecución en Siria. No tienen hogar, gente que tiene que huir, y no tienen tierra, no tienen dónde asentar su familia. Es muy doloroso.
Sí, pero bueno, están ustedes también, que en cierta medida, como decía antes, son un ejemplo, no solo para nosotros, para los argentinos y para los latinoamericanos. Lamentablemente, en los países vecinos no se ha avanzado tanto como hemos avanzado acá en Argentina.
Nosotros acá lo que tenemos que, a través de cada gobierno fue, por ejemplo, primero, después que termina la dictadura, Alfonsín, después con todos sus errores, yo nunca hice partidismo, ¿no? Pero formó la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas, después hicieron un juicio a las tres primeras juntas, después claudicó, desde luego, además no tuvo una militancia acorde a ese esfuerzo de hacer un juicio cuando estaban las armas todavía calientes, humeantes, y se hizo el juicio, ¿no? Después vinieron las leyes punto final, obediencia debida, los indultos, se caminó
con avances y retrocesos,
sí,
digamos.
En un terreno escabroso y de falta de justicia y de verdad. Después, bueno, cuando en el 2003 asume Néstor Kirchner, y ya se retoma una posición para escuchar el reclamo de años y años. Uh-huh. Y también se forma esa comisión para empezar los juicios, se abren los lugares que habían sido de tortura, uh-huh, de muerte, para lugares donde también se recabó información para los juicios, ¿no?
Y ahora cumplen el 30 de abril 40 años. ¿No están previendo actividades las Madres de Plaza de Mayo? Pues es una fecha, la verdad.
Sí, se va a hacer primero, va a haber desde luego mesas y también un recital que ya aviso que es para juntar un dinero para poder seguir. Nosotros no tuvimos subvención del Estado, apenas unas migajas nos han dado, pero no tenemos nada
de ayuda,
digamos, ahora tampoco los países de Europa antes mandaban donaciones. Ahora están tan mal que tampoco están en condiciones.
Bueno, cuenten también con el programa, va a difundir cuando se sepa bien lo que van a hacer el 30 de abril. O en torno a esa fecha, ¿no?
Sí, cómo no, vamos a... Y después, bueno, vamos a venir a este piso con los testimonios nuestros para decir esa verdad que el gobierno quiere distorsionar y quieren ocultar, que el pueblo ya nadie le puede mentir ni ocultar de lo que vivimos en esos años de esa dictadura sangrienta y brutal.
Con la masividad de la marcha del 24 de marzo, Nora, digo que fue realmente emocionante la cantidad de jóvenes, chiquitos, de todas las edades, gente de todos los partidos políticos, gente
miles
que no le interesa,
y
no le interesa la política. O sea, no fue una cosa maravillosa, y eso quiere decir que ya la Argentina no tiene vuelta atrás.
Ya no tiene vuelta atrás, no.
¿Entendió?
El pueblo se concientizó de una manera, además, con las actitudes del gobierno, atacando a los organismos de derechos humanos y poniendo esas cosas de cambiar la fecha, de que si son 30.000 o no, bueno, todo eso incentivó para que el 24 de marzo salieran miles y miles de personas a la calle.
Exacto. Dijeron 30.000, fueron 30.000 y fue un genocidio.
Y fue un genocidio,
y decimos nunca más.
Y nunca
todos.
Más dictaduras, nunca más esas situaciones de avasallamiento de los derechos del pueblo.
Nora, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Voces del Mundo.
Gracias a ustedes. Pedimos ya de despedida que se abran los archivos nuevamente. Les decimos que reivindicamos la lucha de nuestros hijos e hijas. Seguimos con el recuerdo diario. No nos olvidamos de ellos en ningún momento y estamos orgullosas de nuestros hijos e hijas.
Por supuesto. Muchas gracias, Nora.
Y gracias por invitarme.
Hablábamos con Nora Cortiñas, fundadora de Madres de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ella sigue militando, hoy mismo estuvo en la marcha de la CTA, de la Central de los Trabajadores Argentinos, en contra de la política económica del gobierno de Mauricio Macri, da clases en la Universidad de Buenos Aires. Un lujo haber tenido hoy a Nora Cortiñas en Voces del Mundo.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, me llamo Victoria. Quería decirles que hace poco leí en una nota, en el página 12, que Camps, en 1983, en una nota que había dado un seminario español, él reconocía en ese momento que se había cargado con 5.000 personas. Lo digo por el tema del número. Él solo se había cargado 5.000 personas. Así que, bueno, les mando un beso. Hasta luego.
Bueno, Néstor, emocionados los dos. Estamos contentos por haber tenido a Nora Cortiñas en el piso. Obviamente un lujo, y el testimonio de su visita a Malvinas, que fue difícil, que fue dolorosa, pero bueno, era necesaria. También contó que hoy estuvo con la canciller Susana Malcorra, la lucha de los movimientos de derechos humanos, este retroceso en el gobierno de Macri, y finalmente su viaje por el Kurdistán.
Sí, y por Serbia también, y la República Saharaui. Pero es increíble, ¿no?, esta persona, Nora Cortiñas. Estuvo con la canciller, como vos dijiste, estuvo en Plaza de Mayo hoy también, no solo por ser jueves,
¿Cómo? Dando clases en la Universidad de Buenos Aires.
En la plaza, no solo porque es el jueves que aquí en la Argentina las madres de Plaza de Mayo marchan en la Plaza de Mayo reclamando por sus hijos, sino también porque hay una movilización importante de la Central de los Trabajadores de Argentina, de una de las centrales obreras de nuestro país, y también sí, ha estado marchando con ellos, ¿no?
Hoy también increíble. Se cumplen, Néstor, 35 años de aquella 30 de marzo, hubo también una marcha muy importante.
Muy multitudinaria, la más grande que tuvo la dictadura en su contra hasta ese momento.
Hasta ese momento y dos o tres días después, concretamente el 2 de abril, sí, produjo ese mismo año, empezó la guerra contra Malvinas, ¿no? Contra los británicos en Malvinas. Bueno, un programa bárbaro, la verdad. Agradecemos muchísimo a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, desde ya la producción que trajeron a Nora Cortiñas. Gracias, Yolanda Machado, gracias, Franco Luzzani. Y acá en la conducción les decimos hasta mañana, Néstor Restivo, y quien les habla, Telma Luzzani. Chao, hasta pronto.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.